2015. Para afrontar la crisis generada por el cierre del gasoducto Nord Stream, se va a aprobar además una política energética común. El nacionalismo implica pobreza e inestabilidad.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es martes y en este 20 de septiembre de 2022 estamos como si fuera lunes, porque ayer jugó y ganó el Club Deportivo Tenerife por 3-1 al Málaga. Una victoria que nos permite respirar aliviados a todos, porque la mala imagen ofrecida en Ibiza y el resultado, la derrota cosechada en tierras baleares, digamos que sembraba la preocupación. ¿Será el Tenerife capaz de volver a competir como el año pasado? ¿Habrá acertado de verdad en los fichajes? ¿Están los futbolistas que fueron tan importantes en la pasada campaña al mismo nivel que en la actual? ¿Las lesiones están pudiendo con el equipo? ¿Ramis está encontrando la manera de que el equipo siga rindiendo? Todas esas preguntas estaban revoloteando en nuestras cabezas durante la última semana, que ha sido larga, 8 días hasta el partido contra los malagueños. Y lo cierto es que ganar ayer, aunque la fórmula podemos discutirla y seguro que va a ser objeto de debate hoy en nuestro tertulión, porque vamos a ir hasta las 4 de la tarde, como si fuera lunes. Lo cierto es que nos tranquiliza a todos. El resultado siempre va por delante. Y a partir de ahí, lo que venga. Pero crecer desde la victoria, desde la tranquilidad de sumar los 3 puntos, es mucho más sencillo que si ayer el equipo no hubiera pasado del empate o hubiera sumado una nueva derrota. Estaríamos viviendo la visita del próximo sábado a El Toralín, a Ponferrada, no digo como una final, pero sí como la puerta a una crisis que nos hubiera hecho plantearnos cosas mayores, seguramente. No ha sido así, por tanto, podrá trabajar, como está haciendo ya desde hoy Luis Miguel Ramis, en que el equipo siga creciendo, mejorando y ofreciendo una versión cada vez más satisfactoria de cara a competir por objetivos importantes a final de temporada, que lo que hay que hacer ahora es afrontar partido a partido y sumar todas las victorias que se puedan. No pensar en el playoff ni pensar en el ascenso, que como ustedes bien saben, es un camino largo y el camino hay que disfrutarlo. Y para poder disfrutarlo tenemos que recuperar la mejor versión posible del Club Deportivo Tenerife y luego llevarnos noticias agradables, como por ejemplo la participación ayer como titular con gol del canterano Teto, que demuestra una vez más que sí, que hay cantera, que hay futbolistas que pueden estar en el primer equipo del Tenerife, pero igual no tantos como nosotros podemos pensar o como nos gustaría. Y ni tan rápido. Pero Teto al menos ha encontrado la manera de ganarse un sitio, de ser cada vez más importante y, por qué no, de tener un futuro como profesional en el Club Deportivo Tenerife. Mientras, en la dirección deportiva se trabaja también con la posibilidad de realizar algún refuerzo. Esta mañana contábamos que la pasada semana el club consultó en la Liga la posibilidad de contratar a La Guardia, central que quedó libre del Deportivo Alavés, que no le pudo inscribir por aquello del tope salarial en verano, y que tiene una cantidad que entraría a figurar en el tope superior a la que le pagaría cualquier club. Esto es porque la Liga garantiza que no haya cosas raras, diciendo: si tú en primera cobrabas 1 millón, en segunda el año que viene 500.000. Aunque luego el club le pague 300, pero computa 500 en el tope salarial. Y esa maniobra de seguridad está lastrando al propio futbolista para encontrar un equipo, porque estaría dispuesto a cobrar menos, pero como computa más dinero, no hay nadie que asuma su contratación. Curioso, cuanto menos, y largo, seguramente, de explicar. Lo vamos a hacer a continuación, igual que vamos a hablar también del futuro del Club Deportivo Tenerife en los despachos, aunque de eso ya les venimos hablando los últimos días y no hay grandes novedades, más allá de la fórmula de salida de Miguel Concepción y de la fecha. Intentaremos arrojar luz a continuación. Con la producción de Alberto Díaz, les saludo en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Corre Waldo Rubio, a la espalda de Bustinza, va a llegar Waldo, se marcha bien dentro de la línea de fondo, a ver qué hace Waldo, ponla bien, balón atrás, le pega Enrique Gallego.
Gol, Enrique. 16 de la primera parte en el Heliodoro. Se marchó bien Waldo, muy rápido, más lento que el caballo del malo Bustinza. Avanzó Waldo, se metió en la línea de fondo, levantó la cabeza, encontró bien Enrique, le pegó abajo, pierna izquierda, a romper, llegó a tocar el portero, pero no para evitar que el balón se colara en la portería y que colocara este precioso Tenerife 1, Málaga 0.
Coloca en la línea frontal a los hombres del Málaga el árbitro. Les dice que no entren. Le va a pegar Enrique Gallego. Pierna izquierda. El balón en los 11 metros. Le pega Enrique. ¡Gol!
¡De Tenerife! Centro, raseado para batir al portero del Málaga Reina, para poner de nuevo en ventaja al Club Deportivo Tenerife a falta de un cuarto de hora para el final. Tenerife 2, Enrique Málaga 1.
Sigue escuchando el árbitro, hay VAR, hay revisión, hace el gesto y es gol.
Casi en la recta final de partido, con el Heliodoro gritando Teto, 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 Tenerife 3, Málaga 1.
Pues son los tres goles de la victoria de ayer del Club Deportivo Tenerife. Así los contábamos en el tiempo de juego de la cadena COPE y lo hacíamos con la felicidad de que se sumaran esos tres puntos y que mejorara, por supuesto, la situación en la tabla clasificatoria, que ahora casi es anecdótica, pero sobre todo en cuanto a sensaciones se refiere. De un partido, el disputado ayer ante el Málaga, que tuvo cierta polémica. Y fíjense ustedes que por una vez la polémica favoreció al Tenerife, con un penalti, el que supuso el 2-1 anotado por Enrique Gallego, que para mí en la acción de Enrique Gallego no es penalti, pero que en la misma jugada tiene un empujón muy claro, descasi sobre Iván Romero, que no es el que pita al árbitro, pero que es acción punible y dentro del área. Lo que me llama la atención de todo lo que ha sucedido desde anoche con esta acción, el asunto lo disparan unas declaraciones de Juanfran en el postpartido, el futbolista del Málaga, es la repercusión, el eco que ha tenido a nivel nacional esta jugada. Debe ser porque ayer no hubo fútbol de primera y esta semana estamos con las selecciones e igual de repente la segunda vuelve a existir, más allá de las fronteras de los equipos que juegan, ayer el Tenerife y el Málaga. Pero que se le haya dado tanto tiempo en algún espacio televisivo, que en redes se haya multiplicado el debate de esa manera, por una acción gris, en la que yo acepto que seguramente no había penalti sobre Enrique Gallego, pero nadie pone hincapié en el empujón sobre Iván Romero, de los que dicen eso desde la península, por poner un ejemplo. Y me hablan de funcionamiento del VAR. De funcionamiento del VAR llevamos hablando aquí nosotros años. Por ejemplo, cuando hace 10 meses, el mismo señor que estaba en el VAR anoche, David Pérez Payas, hizo una línea torcida en Leganés para justificar que no había fuera de juego en el empate del equipo local contra el Tenerife. Y entonces no vi ningún escándalo ni dedicar tantos minutos a una jugada polémica. Anoche sí, sorprendentemente. Oh, no sé si es que nosotros no sabemos gritar. Igual es eso. Fíjense que el entrenador del Málaga ni le dedicó 10 segundos al asunto. Escúchenlo hablando del partido y del penalti. Pablo
el penal, me estaba diciendo Juanfran recién que lo acabo de ver, le pegan a él, ¿vale? Entonces ahí se termina. Y lo que es temer no temo, porque creo que hay que tenerle miedo a otras cosas y no solamente a perder un cargo cuando uno lo deja todo y hay posibilidades que no salgan las cosas como hasta ahora.
Hablaba también Luis Miguel Ramis sobre el encuentro y sobre el penalti. Algo enfadado el entrenador del Tenerife, porque en esta tierra a veces queremos ser más papistas que el Papa. Y claro, que llegues a una rueda de prensa feliz porque tu equipo ha ganado y te pregunten por el penalti, pues al hombre le mosqueó un poquito.
Para salir de los hábitos encima, también que nos den algo. Bueno, no he visto la acción, no la he visto, me coge muy lejos, no la he visto repetida. No tengo ni idea, pero bueno, no nos vamos a quejar ahora de ese tipo de situaciones. Con lo cual, bueno, sí, contentos, necesarios para crecer en confianza, para que todo el trabajo y el sudor semanal y el esfuerzo y la responsabilidad se traduzcan en puntos y, bueno, eso lo hemos conseguido, por lo tanto, contentos.
Eran las palabras de Luis Miguel Ramis sobre el partido y sobre esa acción polémica del penalti que le dio al Tenerife el 2-1, obra de Enric Gallego. También se refirió el técnico al concurso del canterano Teto. Fíjense ustedes, de repente juega un tinerfeño, lo hace bien, mete un gol y no pasa nada, oiga. Esta mañana el club seguía abierto, los trabajadores estaban ahí, el estadio no se había movido de sitio, no nos habían quitado la victoria. No. Todo estaba en su sitio. Esto decía Rami sobre Teto.
Ha hecho un partido muy inteligente, como es él, ¿eh? El partido yo lo definiría así. Muy inteligente, no se ha equivocado. Es no complicarse, empezar buscando situaciones de apoyo sencillas, en las que él las resuelve muy bien, y poco a poco ir creciendo en el partido. Esto es lo que ha hecho. El esfuerzo es muy obediente y él lo ha hecho, lo que se le ha pedido, porque lo conoce. Y cuando haces un partido inteligente, no tienes prisa, lees bien todas las situaciones y vas poquito a poquito dando pasos, pues al final tienes alguna situación en la que puedes acertar. Bueno, ha tenido el premio del gol, me alegro mucho. Premia su partido, su inteligencia y su trabajo todo este tiempo que lleva con nosotros.
Me dio la impresión por la celebración, por la alegría que generó en canteranos y no canteranos de la plantilla y en el cuerpo técnico también, que a este chico lo han adoptado. Han dicho, oye, que este es bueno, que este nos puede dar cosas. Hablaron Enric Gallego y Waldo Rubio, los dos futbolistas del Tenerife que pasaron por sala de prensa, de Teto también.
Un chaval que trabaja muy bien el día a día, que tiene muchísima ambición. Llevamos tiempo que lo vemos. Bueno, ya se ha visto que cada vez que ha salido, los minutos que ha tenido, pues un chaval que aporta, que transmite energía y hoy pues bueno, ha tenido ese premio de ser titular. Creo que es un premio que se ha ganado y nada, y muy feliz por él, también porque ha metido un gol en su primera titularidad y nada, me alegro muchísimo por él y que siga así, que este chico tiene futuro.
Bueno, Teto es chaval de la cantera, muy bueno, se le ve con muchas ganas, mucha ilusión, me alegro muchísimo por él, porque todos hemos estado en esa situación y es súper súper feliz, ahora mismo tiene que estar que ni se lo cree. Yo le he dicho que, bueno, desde mi experiencia, que siga, que aquí no termina todo, que ahora tiene que apretar más, que luchar más, que seguir como hasta ahora y esperemos verlo pues todo el año con nosotros.
Las palabras de dos de sus compañeros, Enrique Gallego y Waldo Rubio, que le deseaban lo mejor y que se alegraban mucho por el chico, que lógicamente ayer pues copó las principales portadas, fotos destacadas de digitales y demás. Aunque les voy a decir una cosa, la alegría por la trascendencia de que un canterano sea titular en el Tenerife, juegue, encima marque un gol, pues le lleva a copar, ¿no?, ese protagonismo. Pero a mí me pareció que ayer hizo un partido estelar Jeremy Melot. Me pareció impresionante. Otra vez un despliegue físico tremendo, corriendo hasta el final, minuto 90 y pico, ya 3-1, se podría haber ahorrado dos o tres carreras. Ahí estaba el hombre para arriba y para abajo. Y otra vez con la cabeza como tiene que ser, como lo ha hecho en la práctica totalidad de los partidos que ha disputado. Pero que, por ejemplo, yo en Ibiza no le vi así. Pudo ser un mal día, como el del resto de sus compañeros. Y tuvo encima la mala suerte del autogol. Pero ayer dio un nivel de estos que tú dices, nos lo van a quitar. O sea, se lo va a llevar a algún equipo. Si los directores deportivos de primera división tienen los ojos donde lo tienen que tener, este chico el año que viene o subimos o no está en el Tenerife. Bueno, si viene un buen traspaso y nos tenemos que quedar en segunda, para adelante, ¿no? Que tampoco estamos hablando de un jugador en un puesto diferencial. Pero, de momento, lo vamos a disfrutar en el Tenerife. Al francés Jeremy Melot. Un último sonido que creo que hace justicia con un futbolista que venía realizando buenas actuaciones, pero al que no le estaban entrando los goles. Enrique Gallego, ayer 2.
Sí, está claro. Está claro que, bueno, ya lo he dicho muchas veces, el tema de que yo, bueno, trabajo para el equipo, pero bueno, está claro que, siendo realista, para el delantero, pues ver puerta pues es muy importante. Y bueno, he tenido la suerte de que he podido marcar 2 goles y también contento por eso.
Bueno, era Enrique Gallego, con el que cerramos la parte deportiva de esta introducción del programa. Luego, lógicamente, en el tertulión le vamos a dedicar una parte muy importante, porque es lo que nos gusta. Vamos con la institucional. A mí me cuesta mucho decir esto porque parece que en algún momento la rivalidad y demás te puede hacer menospreciar el trabajo de otros. Yo no sé dónde está exactamente la noticia con la salida de Miguel Concepción. Me refiero al día de hoy. Lo prometo que no sé dónde está. Este que escuchan es un sonido de Miguel Concepción el pasado domingo en el Teatro Guimerá antes de la gala del centenario. Escuchen a Concepción.
Creo que sí, yo creo que me hubiera gustado seguir y dejar el equipo en primera, pero yo pienso que hay que saber dar en el momento adecuado un paso a un lado, y si eso es para mejorar el Tenerife, si veo un proyecto que veo que mejora, que tiene, pues que a lo mejor acorta el camino para llegar a la élite, para llegar a la primera, pues yo seré el primero que dé un paso a un lado. Eso no quiere decir que dé la espalda al Tenerife. Yo siempre voy a estar ahí, estaré en la retaguardia, pero porque estaré ayudando y sumando, ¿no? Pero yo creo que sí, que caras nuevas sería importante ver ya en el Tenerife, ¿sí?
Yo creo que con sus palabras puede sacar un montón de conclusiones. La primera, me hubiera gustado dejar al Tenerife en primera. No llega a final de temporada. Segundo, hablaba de los proyectos por terminar y citaba la Ciudad Deportiva en otro tramo de la entrevista. Eso es noviembre. Tercero, se queda en la retaguardia. Es decir, que no vende la totalidad de sus acciones. Va a seguir siendo uno de los principales accionistas del Club Deportivo Tenerife. Y cuarto, habla de un proyecto deportivo más ambicioso. Con lo cual, esta operación se hace para intentar que el equipo tenga más posibilidades en lo económico y en lo deportivo. Y depende, como es lógico, de los máximos accionistas. Con esos datos, de un extracto de un minuto de Miguel Concepción, se puede elaborar una noticia y venderla muy bien. Pero no sé dónde está la novedad hoy con respecto al domingo. Día en el que, después de la gala, un servidor se acercó a Paulino Rivero y, como comprenderán, no fue por casualidad. O sea, no es que yo tirara al azar una moneda y dijera, voy a preguntarle a Paulino mismo. No, no. Le preguntamos por algo al expresidente del gobierno de Canarias, que ya pudo ser presidente del Tenerife en 2016. Lo evitó el que era su partido. Qué cosa más cañita, ¿no? Bueno, en Canarias suelen pasar estas cosas. Pues esto es un extracto de la entrevista con Paulino Rivero.
Paulino Rivero, que siempre ha estado ahí cuando el Tenerife lo ha necesitado, y seguro que si lo vuelve a necesitar va a estar, ¿verdad que sí?
Como estoy seguro, como cualquier tinerfeño, que le pidan, que empuje para que el Tenerife nos siga dando días de gloria.
Ojalá, porque además nos deja eso muy tranquilos a todos, que Paulino Rivero esté por ahí presente. Gracias.
Gracias a ustedes.
Claritos las cosas, ¿verdad? Estaría dispuesto a ayudar de nuevo. Fíjense que de Paulino Rivero ya hablan hasta otros políticos. Esta mañana lo hizo Carlos Alonso aquí con Guillermo García en el programa La Mañana de Tenerife.
Bueno, yo creo que fue un buen presidente de la comunidad autónoma y tiene capacidad de gestión y además el cariño al club, ¿no? Que también es muy importante. Pero bueno, es un tema que ya tendrán que designar los accionistas, ¿no? Que son los propietarios del club, los pequeños y los grandes son los que toman la decisión, ¿no? Y a mí me parecerá bien, sea esa u otra, ¿no? Yo creo que eso hay que respetar el proceso de elección en el caso de que efectivamente el señor Concepción decide abandonar la presidencia, que bueno, es verdad que está muy en línea con lo que siempre ha dicho, ¿no? Que una vez concluida la Ciudad Deportiva, pues ya su proyecto en los elementos fundamentales habrá concluido y parece que se abre una nueva etapa. Pero bueno, ya será cuestión, como digo, de que él lo decida y que después los accionistas del club terminen eligiendo el mejor presidente, porque lo que todos queremos es que sea el mejor presidente para que el Tenerife pueda llegar de nuevo a la primera división, ¿no?
Lo dice clarito Carlos Alonso, ¿no? Noviembre, cuando se presente la Ciudad Deportiva, deciden los máximos accionistas, objetivo que el equipo, el club, tenga pujanza para intentar aspirar a estar en primera división. Yo es que creo que no hay más. Pero si quieren, yo se lo explico todavía un poco más claro. Hace 3 años hubo guerra, entre comillas, lo de guerra. Ya saben que somos muy dados a empezar mal deportivamente. Entonces, de repente, el ambiente se revuelve todo, el entorno se vuelve tóxico y preparamos para que la previa de la Junta sea un disparate en el que parece que el club se va a caer a pedazos. Luego llega la Junta, arrasa Concepción con los apoyos accionariales principales que tiene y todo eso remite, la marea baja, y en enero estamos normal otra vez, fichajes de invierno, el equipo va para arriba. De repente dices, uy, igual si ganamos 2 partidos aspiramos al playoff, no los ganas y acaba la temporada triste y cambiamos a otro proyecto. Eso ha sido el guión del Tenerife hasta la temporada pasada durante muchos años. Esto ha sido así. Bueno, pues en uno de esos ataques apareció José Miguel Garrido, de la mano de Corviniano Clavijo. Era la persona que le ponía el dinero a Corviniano Clavijo. Y hubo un momento, después de intentarlo en una junta de meses en los que yo creo que se equivocan en la táctica, demasiada agresividad, demasiadas declaraciones grandilocuentes, también baja la marea y vemos que la relación de José Miguel Garrido con Miguel Concepción cambia. Y hay un apoyo, a lo mejor no explícito, pero sí implícito. No hay guerra, no hay oposición, haz lo que tú quieras. Pero todo está pactado, amigo. La sensación que nos ha dado a todos los que estamos en el entorno del Tenerife desde entonces es, si ya este hombre no es oposición, es que hay algún tipo de acuerdo. Bueno, pues ese acuerdo se va a plasmar ahora, en los próximos meses. Miguel Concepción va a vender una parte de sus acciones, pero se va a quedar como un accionista importante en el Club Deportivo Tenerife junto a Mitachi, a Conrado González y a José Miguel Garrido, que va a comprar una parte de las acciones de Miguel Concepción. Digamos que se va un poco a igualar fuerzas, entre comillas. No exactamente iguales, porque va a seguir mandando más Miguel Concepción y sus apoyos principales, sus colaboradores más estrechos. La salida de Miguel Concepción sería en favor de Paulino Rivero si Paulino Rivero acepta. Y yo entiendo, no es difícil llegar a esa conclusión, que Paulino Rivero querrá unas garantías. No creo yo que quiera entrar como presidente del Tenerife para que manden otros 4. Ni para que tenga que estar en cada junta y ante cada movimiento importante yendo a que le firmen la delegación de las acciones los 4 accionistas. Tendrá que haber algún tipo de acuerdo. ¿Cómo? Pues se puede hacer vía sindicación de acciones. Pasa en el Sevilla, por ejemplo. Del Nido tiene las manos atadas. ¿Por qué? Porque firmó que durante X años sus acciones iban en el mismo sentido de voto que las del presidente Pepe Castro y los principales accionistas. Y por mucho que él quiera romper eso, no puede. Hay un acuerdo firmado. Hasta que acabe esa fecha no se puede, pues podría ser una vía. O una ampliación de capital en la que entrara dinero de fuera, que se convirtiera en el principal bastión de la nueva dirección del Club Deportivo Tenerife. A mí me cuentan que esa posibilidad que ha estado sobre la mesa está descartada en principio, que luego veremos con el tiempo, porque llega la segunda parte de esta historia. Si este movimiento lo venden los principales accionistas cuando quieran hablar de ello, que de momento no quieren, como un paso adelante para tener mayor pujanza económica, tiene que haber una ampliación de capital. No hay más. Si yo soy accionista del Tenerife y le vendo mis acciones a Primi, el dinero que se mueve es de Primi que me las compra a mí, pero no al club. Por tanto, para que el club tenga unos ingresos superiores que le permitan incrementar su tope salarial y tener un proyecto deportivo más ambicioso, una de dos: o entran patrocinios nuevos, o se liquida la deuda, o se amplía capital. En los 3 movimientos posibles hay dinero de promedio. Por tanto, ustedes verán. Lo dicho, novedades hoy con respecto a hace 2 días, poquitas. Con respecto al 7 de septiembre, hace 13 días exactamente, alguna más. Porque ese día hablamos aquí en Deportes Cope en Tenerife con José Miguel Garrido, uno de esos principales accionistas que ahora va a comprar parte de las acciones de Miguel Concepción. Hemos rescatado un extracto de 3 minutos más o menos. Es de esos tramos de entrevista en los que hay que quedarse más con las preguntas que hacíamos entonces que con las respuestas que daba José Miguel Garrido, en los que verán que no hay mucha pista, ¿no? Pero entonces ya preguntábamos lo que sabíamos que iba a pasar. Escuchen.
son las ampliaciones de capital lo que al final te llevan a tener que algunos equipos las han hecho, por ejemplo, la Almería cuando entró. Y pero claro, estamos hablando de niveles que es que el que baja te más que te dobla el presupuesto deportivo.
No sé si a José Miguel Garrido, a través de Miguel Concepción o directamente a él, su paquete accionarial, le han ofrecido esa posibilidad de vender para poder entrar en el Tenerife.
A mí, por supuesto, no, pero vamos, es que yo tampoco vendo, entonces no... No, yo creo en el club, creo en el equipo y creo que a la velocidad que vamos y con la marcha que vamos, a lo mejor habrá que hacer un esfuerzo, pues eso habrá que plantearlo, pero a mí desde luego no, y de don Miguel Concepción pues no me ha comunicado nada en ese respecto, pero vamos, que hay interés por comprar clubs y vender, pues está claro, porque este verano se han vendido 4, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido hablaba de a lo mejor buscar alguna solución. ¿Usted estaría dispuesto, por ejemplo, a buscar una ampliación de capital para mejorar la situación del club en este aspecto, para poder hacer un proyecto más ambicioso? ¿Lo plantearía eso como una opción?
Bueno, eso es un tema complejo, porque tiene que ser aceptado por los accionistas y en junta, y tiene que ser votado pero si se propusiera, yo estaría dispuesto a estudiarlo. Uh-huh. Pero tiene que ser, es un proceso un poco complejo, no es de hoy para mañana.
Preguntado de otra forma, ¿a un año vista, José Miguel Garrido ve el mismo reparto accionarial en el Tenerife con las mismas personas?
A día de hoy no se prevén cambios no hay cambios ya muy importantes que se puedan hacer en el accionariado del Club Deportivo Tenerife. No hay paquetes de referencia que puedan ser traspasados o vendidos o comprados por unos o por otros, ¿no? Está bastante estabilizado el accionariado.
Está también el tema de la sucesión de Miguel Concepción, ¿no? Que es otro tema, otro melón abierto. Él mismo decía que no se ve cumpliendo los 5 años, ¿no? De mandato.
Bueno, eso es una cuestión ya que afecta al presidente y que, bueno, pues tiene 4 años, creo que le quedan, bueno, 3 años de mandato, ¿no? Pues son 4. Pero es una cuestión ya del presidente de si se ve o no se ve, pero es una cuestión muy personal que cada uno tiene que decidir. Él fue elegido presidente en la última junta y tiene un mandato de 4 años que cumplir. Otra cosa es que él no se vea, pues como ha manifestado en alguna ocasión, y entonces decida pues tomar la decisión que pero es una cuestión ya personal, ¿no? No es una cuestión ya de que los accionistas podamos tener voz y voto en esa decisión, se verá en su momento. Yo a día de hoy no tengo ninguna noticia a ese respecto.
Cuando se produzca ese momento, sea cuando sea, ¿los máximos accionistas van a ir todos a una o cada uno va a decidir, pues en función del candidato que se proponga o que se postule, a quién le entrega sus acciones?
Yo creo que mi opinión, por lo menos, como accionista, es que cuanta más unidad haya en la decisión y cuanto más seamos capaces de ponernos de acuerdo por bien del Club Deportivo Tenerife, y creo que lo estamos haciendo en los últimos tiempos, es mucho mejor. Pues lo más lógico es que los accionistas de referencia nos pongamos de acuerdo y lleguemos a un consenso en esa materia y en...
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Es esa energía especial que se nota en el aire y se siente a cada paso, en cada paisaje, cada noche y cada día, que te llega y que te atrapa, que se respira y que te inspira, y que no se queda aquí porque cambia algo dentro de ti. ¿La sientes? El Hierro, la isla con alma.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
2 y 31, como saben, hoy vamos hasta las 4 de la tarde, lo hacemos con Tertulión. Hoy están aquí José Miguel Galarza, que es su día, y dice, nada, perdona, yo aquí estoy los martes, si quieren venir los de los lunes que vengan, pero yo estoy aquí, y aquí está José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallados a todos.
Bueno, estás encantado además de estar, creo,
por supuesto,
un sector con el que tenías ganas de debatir, ¿no?
Bueno.
Los señores ahí. Que...
En sentido figurado y amistoso siempre.
Bah. Don Miguel González, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
¿Sí?
Hombre, ganó el Tenerife, pues todo bien.
Todo bien. No como otros, ¿no?
Sí, estaban esperando que no ganásemos.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
El hijo Domingo de Feria, muy buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Estamos bien. Genial, ¿sí? Mejor que nunca, sí. Ganó el Tenerife y estoy más feliz que nunca.
Muy bien, sí, así sí, como bien. Es. Qué
además,
bien.
Con José Miguel, que lo vamos a llevar a nuestro camino.
Lo hemos conseguido.
Va a llevar a nuestra vera.
Lo único que coincide es que es del Barça,
un hombre
como
que
Primi.
Le gusta el arte.
Y el Barça, es lo único que coincide, yo creo.
Y ahora conectamos...
Y los dos somos los bombones.
O sea, también. Que... Tiene todo.
A separar.
Tiene todo lo bueno.
Buena gente, entonces, ¿no? O sea...
Hombre.
No, sí, es de los bombones. Tiene simpatía por el Barça, es del Tenerife.
Es claro. Del club de los poetas también.
Lo tiene... No.
Sí.
No, no.
En el siguiente, en la siguiente pausa le explico por qué soy de los bombones.
Ah, vale.
Lo va a entender rápidamente.
Vale, vale, vale. Conectamos ahora con COPE Málaga. José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estamos?
Porque claro,
aquí comiendo pescaditos.
Yo el tuit de anoche de una vergüenza lamentable, no, 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 lo del VAR.
No se dejen llevar una vez más por la manipulación de don Juan José Ramos. El tuit decía, lo que hacía era enlazar las manifestaciones del jugador del Málaga, ¿cómo se llamaba?
Juanfran
después del partido, y decía, pues tiene razón, es escandaloso. Y yo creo que el penalti de ayer, como alguna otra decisión arbitral en contra del Tenerife, si miramos para atrás, que encontraremos seguro, pero lo de ayer fue escandaloso, sobre todo
no me lo pareció.
Por la intervención del VAR. A mí me parece que el VAR confirme lo que pitó el árbitro ayer, me parece una cosa...
Vamos. El VAR no confirma nada.
Y creo que precisamente tú decías, ¿por qué? Oye, es que igual es que no hay primera división y por eso todo el mundo habla. Probablemente el hecho de que no hubiera primera división ha generado que la repercusión de la jugada sea mayor. Pero no se van a poner de acuerdo todos los periodistas y todos los programas deportivos nacionales para poner eso en primer plano. Es que la jugada fue escandalosa.
No me lo parece.
Y no pasa nada por decirlo.
No me lo parece. A mí no me pareció penalti sobre Enrique Gallego.
Está bien,
eso. Creo que en la misma jugada hay un penalti sobre Iván Romero, muy claro. Muy evidente.
Muy claro.
Sí.
Penalti de ahora.
Muy claro.
Los penaltis de ahora.
Agarrón y empujón.
Un empujón escandaloso.
Sí,
con las dos manos.
Le pisó la cabeza.
No, con las dos manos. Con las dos manos.
Con lo cual,
así, pum, lo agarra y después lo empuja.
El árbitro está mal dos veces
se
en la jugada.
Justicia,
¿no? Porque no pito penalti en el de Iván Romero, que era, y pito penalti en el de Enrique Gallego, que yo creo que no era. Pero bueno, a mí me habla.
Si pitó el de Iván Romero,
pues no lo sabemos.
Podría ser también.
A lo mejor.
Yo creo que no, porque tarda mucho, pero oiga. Igual.
Por ver si se
igual
la
le
jugada.
Preguntan al hombre y dicen, no, si yo ese no lo pité.
Pues porque,
igual pito mano de alguno.
¿Te acuerdas antiguamente? A lo mejor dejó seguir porque penalti con gol es gol.
Es gol,
claro.
Eso era de toda la vida. Hace, eso,
aunque
eso,
no está en el reglamento.
Jugando a puerta chica era eso.
Sin duda.
Penalti con gol es gol.
En la plaza, eso, penalti con gol.
Exacto.
Gol. Y el que la tire va por ella, por si la pelota se iba muy lejos. La jugada de Enrique Gallego. ¿El VAR no tiene que entrar?
No.
No, porque es una jugada gris. Decide el árbitro.
El VAR se inventó precisamente para este tipo de jugadas,
no,
en las que no solo hay falta del defensor, sino que la falta es del atacante.
Es que no es así.
Es un error. Bueno, todo es subjetividad, por supuesto. No, podemos relativizarlo todo.
Me refiero a que el VAR no se inventó para eso.
El VAR se inventó para las jugadas groseras.
Claro,
sí.
Esta no lo es.
En mi opinión, es una jugada grosera.
Pero que no es tu opinión, que el VAR tiene unas normas. Y esas normas, en esas normas no entra jugada como esa.
La juzga el árbitro y decide sobre la marcha. Lamentablemente puede acertar
o fallar. El árbitro,
es sencillo. Si el penalti este nos lo pitan en contra, hoy estaríamos enfadados como están enfadados en Málaga. No, fue penalti, es increíble. Era falta del atacante y tal. Estaríamos igual de enfadados. Y estaríamos diciendo, increíble lo del VAR. Pero estaríamos equivocándonos. La jugada de ayer
es de árbitro.
El árbitro dice, penalti confirmado, lo dice después de tal. Penalti confirmado, estamos viendo si hay... fuera de juego, en la acción previa. Eso fue lo que revisó el VAR. El VAR no revisó.
Viven en
penalti.
Otro mundo, Primi.
Es que no revisó el penalti, porque esa jugada no es revisable.
Verdad, creo que el VAR se inventó para eso. Veremos el protocolo, me lo voy a mirar de nuevo, porque yo creo que si el VAR no sirve para jugadas como la de ayer, que lo quiten. Porque explícame en qué casos entonces sirve el VAR.
Pues, por ejemplo, si no hubiera habido contacto.
Yo creo
si
que...
no hay contacto, le dicen...
Pero vamos a ver, mira, si el contacto es del atacante con el defensor, es de loco.
En la segunda acción, pero es que en la primera hay penalti de Scassi a Iván Romero, que es la que digo yo. Para mí es penalti. Dices penaltito, te lo acepto. Hay un agarrón y un empujón con las dos manos, descarado, delante del árbitro. Y después, para mí, lo otro, Enrique Gallego hace falta al defensor del Málaga.
Vamos a estar de acuerdo en lo que voy a decir, vamos a ver. No fue penalti. Lo otro tampoco es penalti.
Penaltito.
Pues que se aguanten en Málaga. Eso. Es que no hay más. Es que no hay más vuelta. Porque creo que todos estamos de acuerdo en que no fue penalti. Que
lo de Gallego no.
Pero no es penalti tampoco.
Para mí sí.
En el fútbol que entendemos, que se entiende y porque nos sentimos enamorados.
A nosotros nos han pitado penaltis así.
Aficionados, eso tampoco es penalti. Pero también, como es el fútbol, pues nosotros nos hubiésemos quejado, pues ahora que en tertulia, en el tertulión de Málaga, pues estarán hablando de eso con razón. Pero nosotros hay cosas peores que no hemos estado hablando.
Yo quiero pensar que en 42 jornadas, como siempre, es una obviedad lo que voy a decir, hay un balance que normalmente se suele equilibrar. O sea que
mira,
hablaremos de esto dentro de 15 días.
Sin ir más lejos, el año pasado en Málaga nos pitan a nosotros un penalti que fue escandaloso.
¿Qué se revisa en los penaltis? Y esto, si Rojas me deja llegar hasta
esto
el final...
Esto sí es normal, ¿no?
Sí. Si Rojas me deja llegar hasta el final, lo entenderá. Si no, no. ¿Qué se revisa en un penalti?
No estoy de acuerdo.
El árbitro sanciona como penalti una infracción que no era tal o una falta cometida fuera del área. No sanciona como penalti una infracción que sí era tal o una falta cometida dentro del área y la señala fuera. El balón ha salido fuera del campo en la jugada de penalti. Existe un fuera de juego previo o existe una falta previa del atacante. ¿Cómo funciona? Se produce un error arbitral claro en una jugada correspondiente a uno de los cuatro supuestos mencionados, que son los penaltis, que fue la que leí.
Llega hasta el final.
Tarjeta roja, identificación y goles.
Llega hasta el final.
Error claro.
Bueno, pues yo creo que la España futbolística toda coincide en que el error del árbitro ayer fue claro.
Para ustedes.
Bueno, para toda la España futbolística que abrió ayer los programas hablando de ese penalti. Si fuera gris...
De la España futbolística.
Bueno, no sé, ¿no? Del 99% de la gente que vio.
No es debatible. De verdad estamos debatiendo si es penalti o no es penalti. Eso nunca es penalti.
No.
Es que no lo es. Se acabó. Yo pito, se equivocó.
Si es un error, claro.
Yo estoy explicando que igual que otras veces nos quejamos de que el VAR no entra en una acción y nos explican, es que no entra porque esa es una acción gris en la que no puede entrar porque es criterio arbitral. El árbitro está a 3 metros, ve la acción, ve el contacto, dice penalti. Y el del VAR le puede decir, para mí no fue.
Juanjo, es que esto al final es una discusión
pero
infinita.
Decide el árbitro.
Porque aunque tú leas el protocolo, y el protocolo es una norma que está escrita, el protocolo se basa en subjetividades porque el concepto de claridad ya es puramente subjetivo. Para mí, el fallo del árbitro ayer es claro. Insisto, yo creo que la mayoría de la gente que habló ayer de esta jugada consideró que el error era claro y por eso era noticia. Claro, si tú me dices es que fue gris, pues, oye, pues pues una cuestión subjetiva. A mí me parece que el VAR se inventó para esto. Y si esta jugada de ayer no es clara, pues que quiten el VAR porque va a intervenir en uno de cada 100 partidos. Entonces no tiene sentido.
Yo insisto, no es una acción en la que se pueda... en la que se pueda, no. En la que se tenga que entrar de oficio porque no es clara. Y a partir de ahí, oye, el que decide es el árbitro dijo que era penalti, para mí no lo es, pero también hay uno de Iván Romero que no pita, en la misma jugada. O sea, que tenía para elegir. Pitó el que no era y dejó de pitar el
y
que
el
era.
Y el Tenerife no ganó por ese penalti, hombre.
Que no.
Ganamos bien.
Bueno.
No ganamos bien. Es que yo creo que si no hubiera llegado ahí...
Hablemos de fútbol, Juan.
Hablemos de fútbol, venga, que nos gusta más.
Bueno, es más meter publicidad o algo.
Porque pues va a ser corto, dice el espacio.
No, pues vamos a hablar de fútbol, pues no sé si...
No, bueno, yo creo que ayer, por ejemplo, es evidente, es una teoría que yo tengo desde hace mucho tiempo, que de las crisis, de los momentos malos, de los inicios que no son los deseados, llámenlo como quieran, cada uno considerará que estas 5 jornadas han sido más graves o menos graves en función de lo que del listón que le pongan al equipo, creo que de esos momentos malos no se sale jugando bien a la siguiente semana.
No, ni de los momentos buenos tampoco.
Y que 2-3 semanas después igual tampoco. Es decir, esto tarda. Pero sí se sale ganando.
¿Cuántos años son?
No, se sale ganando. Yo creo que si tú ganas
no,
hoy,
¿cuántos años
ganas
para
ayer
jugar?
Y le puedes ganar a la Ponferradina el sábado, ojalá, o le empatas al menos y tienes mejores sensaciones... Ya te plantas en el Heliodoro en el siguiente partido, yo creo que de otra manera, pero ahora mismo es difícil.
Yo creo que está acabando la pretemporada, me da la impresión, lo digo sin ninguna ironía, en absoluto. Creo que está acabando la pretemporada, a lo que hay que añadir una ola de lesiones que encima claro. Pues te ralentizan aún más ese momento del curso, ¿no? De pasar ya a un estado de forma, a un estado de competición más adecuado. Y en eso sí estoy de acuerdo contigo, o sea, en ese tránsito hasta alcanzar un igualarte, vamos a decir así, al nivel de preparación del resto de rivales, pues jugar ganando bien va a ser difícil. Claro. O ganando brillante, o ganando bonito, o ganando solventemente, yo creo que todavía está en camino el Tenerife de eso.
Yo creo que el Tenerife, lo de jugar bien, jugar mal, siempre es todo bueno. Conceptos, ¿no? Es decir, sabemos lo que queremos decir, jugar bien, jugar mal. Dentro del plan de que tiene Rami, es decir, Tenerife nunca va a, y menos este año, va a ser un equipo con aspiraciones.
¿Por qué?
Yo creo que se ha acentuado más lo del año anterior y lo ha acentuado a peor. El Tenerife tiene no se ha reforzado para jugar, intentar hacer algo diferente en algún momento del partido. Yo ya no digo que sea un sistema del Tenerife, de ver un partido así de Tenerife, sino digo que en algún momento de partidos puntualmente tengamos un plan B, pero es que no lo tenemos. Y ayer se reafirmó en que no tenemos plan B, tenemos solamente un plan que a mí no me gusta, pero no me gusta desde el minuto cero. Es decir, y mi opinión aquí vale poco, pero bueno, me reafirmo, desde el minuto cero de Rami no me gusta. Pero lo acepto, si le da resultado y el Tenerife gana, pues venga, ¿qué voy a hacer? Pero a mí no me gusta. Pero dentro de lo que no me gusta, creo que el Tenerife ha empeorado.
Está peor, claro.
Pero no, es que ha empeorado.
Está peor, que no es que ha empeorado.
Claro,
el Tenerife no tiene ni plan.
No es peor que el de la temporada pasada, está peor.
Creo que se ha reforzado el equipo para jugar de una manera en que se ha puesto el índice, se ha puesto ahí el énfasis en jugar todavía más radical que el año pasado.
No creo yo.
Sí, yo el año pasado, digo, miraba al campo, mira a los futbolistas. Dices tú, bueno, ¿a quién tengo yo? Aunque tengo un poco de imaginación, un poco, en mi plantilla, en la plantilla, ojo, un poco de imaginación. Quien me dé un último pase, quien me dé, se quite a dos contrarios de encima en el borde del área en un regate, quien dé un pase interior, que tenga un buen golpeo, que tenga la ilusión de que salga al campo porque está de suplente y me cambie esto. Cero. Ojo. El Tenerife no tiene ninguno en su plantilla que haga todo lo que acabo de decir. ¿Por qué? Sam Sasúa, en paz descanse, y Corredera,
si el hombre está
próximamente...
¿A punto de volver? Claro.
Venga, a ver, insisto, si... A Rami.
3 semanas lo tienes.
Si aquí. A Rami le hubiese interesado tener un jugador de ese corte, no igual, de ese corte, lo hubiesen fichado. ¿Por qué? Porque él sabe la pulvargia de Sam Sasúa. ¿A quién trajo? No me trajo a ninguno parecido a Sam. Ninguno de los que trajo. Todos son a correr directo y extremo. ¿Me equivoco en algo? No, no me equivoco. Es la realidad. ¿Qué es lo que quieren? Pues es lo que quieren. ¿Que a mí no me gusta? Pues a mí no me gusta. No hay ningún jugador en el campo, en la plantilla del Tenerife. Sasua, repito, no va a contar. Corredera, casi no va a contar. Pues a partir de ahí, no me da...
¿Pero cómo sabes tú en el futuro ya? ¿Cómo que no van a contar?
¿En qué me estoy equivocando?
No, yo creo que Corredera,
hombre,
ya
espera, que vuelva, hombre.
Lo puse ayer en Twitter, yo creo que yo invito a Corredera ahora que se ha vuelto la REA.
Claro,
yo invito a Corredera a que se
dirija
al hospital por su propio pie. Sí, que ni
pues no estaría de más
que se opere porque no va a
ser... Que entre por urgencia como todos hacemos. Claro. Que entre por urgencia y que te dan cama.
No, yo coincido con lo primero que dijiste tú, Juanjo.
Estoy de acuerdo en lo que dices. Yo creo que en breve, en cuanto la REA esté bien, que todavía hay que esperar un par de semanitas más, hay que operar a Corredera.
No hay que olvidar que es la pareja ideal entonces, de Ramis y que...
y jurado.
Perdón,
jurado.
Y entonces, Correa dejó de jugar por una lesión.
Pero ¿por qué dices tú que la pareja ideal es Larrea?
Cuando Ramis había encontrado su modelo perfecto, el que funcionaba, el que nos llevó al playoff, la pareja de mediocentros que estaba ahí y que cumplía con todo lo que se supone que ese modelo necesitaba en esa posición, era Larrea y Aitor Sánchez.
Tú sabes que los datos se quitan la razón, una vez más.
Bueno, yo...
Corredera jugó 45
que
de 46
sepa,
partidos.
Que yo sepa, Larrea salió del equipo por lesión, ¿no?
45 de...
Juanjo, Larrea salió del equipo por lesión.
45 de
era titular.
46 partidos la
temporada Aitor pasada. Sanz no le Larrea, quitan de este equipo ni
ver,
con un esguince pulmonar,
ver,
porque va a ser imposible.
Larrea fue muchas jornadas de la temporada pasada suplente de Corredera. Muchas.
Sí. Mucha, todo encontró, el primer tramo.
Hasta que encontró lo que él buscaba.
Y Juanjo, no, y también no. Sasua
bueno,
fue titular.
Ustedes lo ven así. Yo a lo mejor veo que Corredera estaba lesionado con la fisura en el pie y hubo un momento que estaba fundido
y que ya no le daba más al equipo.
Y ya no le daba más. Y el entrenador dijo, pues voy a intentarlo con las redes.
Fundido, siempre está fundido. O es Sansúa, o está fundido Sansúa, o está fundido Corredera. No se funde otro.
Muchos lamentos que echaban de menos a la REA. Ahora veo que no era imprescindible para el Tenerife. Me llama la atención. Yo mi opinión.
Hombre,
también.
Yo echo de menos, claro que echo de menos. Como echo de menos estas semanas haber tenido una alternativa en el puesto de central o en el puesto de medio centro, no teníamos ninguna. Claro que lo echo de menos. Me hubiera gustado que el entrenador pudiera elegir en el playoff entre la REA, Corredera y Aitor en cada momento
en
lo mejor.
En el centro teníamos alguno que salió. Pero yo, volviendo.
El que está en el Hércules, dice.
Sí.
En Segunda Federación.
Bueno. Pues yo creo que habría sido bastante útil.
Díselo a los otros 21 directores deportivos de segunda que no lo han querido, gratis, y a los, ¿cuántos son? 40 de Primera Federación,
me perdí ya.
Que tampoco lo han querido. Hay 60 directores deportivos equivocados. Los que acertaban eran ustedes.
Lo que dicen de él.
Pero ¿por qué hay que defender todo lo que hace
Ramis
en este
todo
caso?
No.
Contra viento y marea.
Todo
es
no.
Que no lo entiendo. Ayer mismo, centrando en el partido de ayer, dices tú, tú te vas jugando contra 10. Se queda el otro equipo con 10. Los cambios que haces, chicos.
¿En qué estuvieron mal?
Nada, ninguno.
yo te pregunto.
Yo voy a coincidir.
Fueron perfectos, vamos.
Sin que sirva de precedente con Primi.
Sí.
En que yo hubiese quitado a Aitor y dejo a Corredera. Yo. Y quito a Corredera, dejo a Aitor.
Yo creo que Corredera
creo que
ayer...
Estaba fundido.
Perdón,
Estaba a punto de fracturarse algo por estrés.
Sí, sí, sí.
Pero y Aitor Sanz nunca se funde.
No.
No,
está fundido del minuto 15.
Yo lo vi fundido.
El minuto 15.
Sinceramente, yo vi peor físicamente.
El minuto 15 estaba fundido todo el equipo, que más o menos en qué minuto te escribí yo.
Sí, es verdad.
Si no era el 15, era el 20 y poco.
Y en el 60 empezamos a rompernos.
Aitor.
En la primera parte, el Tenerife estaba absolutamente loco.
Disparatado, atacando.
Corriendo para todos lados, haciendo esfuerzos de 60, 70 metros, absolutamente innecesarios.
Que lo dijo Ramis después, ¿no? Con Waldo.
Después hablamos, si quieres, del que mejor dosificó los esfuerzos, curiosamente.
Yo, de verdad, a usted no les duele.
A mí el 31.
No les duele la vista.
¿Sí?
No les duele la vista.
A ver.
Ver a tu equipo, a tu equipo, al que sientes, al que quieres ver, al que anima, metido en su casa, jugando en el Heliodoro, 11 jugadores detrás de la línea de centro del campo, esperando al rival. No les duele la vista.
En absoluto.
No les molesta.
No
les duele la vista ver a un equipo que está jugando contra 10, esperar al otro equipo dentro de su campo.
No.
De verdad, sin intensidad, sin presión.
¿Cómo?
No les duele. No les duele.
Como que sin intensidad, sin presión.
Esperándolo en su campo y vino el primer gol.
Claro. En una contra, brutal.
¿No les duele?
Que no, hombre, ¿cómo me va a doler que marquemos un gol?
¿Verdad?
Pero es que...
Se sienten aburridos y...
Al contrario, contentos y felices de jugar así.
Para mí está siendo lo más momento más insoportable que he visto el Tenerife.
El desborde de Waldo con el autopase, dejando a Bustinza, que por cierto, cada uno que se preocupe de lo suyo, pero lo que sí duele a los ojos es ver a medio centro jugando de centrales, Bustinza y Escassi. Así le fue, y así le está yendo. Sigan con la invención, como el señor, el Cholo Simeone, de poner a Witzel, o como se llama este hombre,
Axel Witzel,
que es de los mejores mediocentros que sacan la pelota jugada, lo pones de central. Escassi es un mediocentro de toda la vida, lo mete de central. Bustinza, un mediocentro en Leganés, lo mete de central. No me extraña que se lo hayan llevado en velocidad y que lo hayan expulsado, y poco le pasa al Málaga con dos mediocentros jugando de central, pero para nosotros cojonudo.
Me sirve la reflexión de Miguel, porque yo coincido con lo primero que dijo Juanjo, que es que siempre es mejor intentar progresar desde la victoria que desde el mal resultado, eso por supuesto. Pero la reflexión de Juanjo lleva implícito otra afirmación, que es que ayer se jugó mal. Entonces, pero, como aquí,
yo no creo que el Tenerife jugara mala.
No, yo lo que creo es que el Tenerife está lejos de la mejor versión que puede ofrecer.
Vale, como estamos con tantos matices, no jugamos bien, digamos. No, o me vas a decir que jugamos
mejor,
bien.
Fue mejor que el Málaga, por tanto suficiente para ganar el partido, sí. pero yo creo que tiene amplio margen de mejora.
Yo creo que
y defensivamente sobre todo también. Sí.
A mí el
Tenerife no podemos regalar tanto.
No me gustó nada ni en la primera parte ni en la segunda. En la primera parte, en la que despliega el plan para el que está concebido, que es el juego directo, balón largo, contra un equipo, el Málaga, por eso digo que me vale lo que dice Miguel, que
tiene un plan, que tiene muchos buenos jugadores y un mal equipo.
Un equipo muy abierto, partido completamente, sin ninguna intensidad, hizo una falta en la primera parte. Una falta en la primera parte. Y contra un equipo que venía así y jugando nosotros a lo que queremos jugar y al plan para el que estamos destinados, acabamos empate a uno, llegamos muy poco y aburrimos a las ovejas, que yo ya sé que eso es completamente secundario, pero además aburrimos a las ovejas. Pero es que luego, en la segunda parte...
¿A las
parte,
ovejas o a las abejas?
A las avispas,
a las arvejas, a lo que se acercara por el campo ayer.
Y a los pastores.
Pero es que en la segunda parte, jugando contra 10, se demostró una vez más que cuando el equipo tiene que hacer otra cosa que se separa de ese plan para el que está concebido, es completamente incapaz.
Qué daño la hizo Hormigonera.
Y a mí me preocupa que jugando... ya esto nos pasaba el año pasado, pero es que este año, como dice Primi, seguramente por la elección del perfil de los fichajes, se ha extremado y todavía eres menos capaz de tomar la iniciativa. Y ayer, jugando contra 10, contra un Málaga que venía como venía, nos salvó el penalti.
Los inventores del fútbol jugaron penalti, 45 salvó, minutos, pero
salvó el penalti, que fue yo una casualidad.
El penalti nos sacó del atolladero, absolutamente, porque es muy casual que un árbitro se equivoque como el de ayer. O sea, el 99% de los árbitros, por desgracia para el Tenerife, no se nos suelen equivocar en contra.
Pero que fue que cerramos todos los ojos y de repente apareció un balón ahí en el área y chocaron Gallego y el defensa. O sea, no fue una jugada ni nada, no estaba buscando algo el Tenerife. No,
sí, siendo milagroso que hayamos ganado 3-1 después de todos estos contratiempos y adversidades, yo lo que sí creo es que, por ejemplo, es que el Málaga, cuanto más daño hizo el Tenerife, fue en la segunda parte, cuando entró Loren Zúñiga, que me parece, por cierto, un
muy buen
un tronco de jugador en ciernes, y cuando el Tenerife, por querer o no querer, se va un poco a un partido de ida y vuelta con el Málaga, hay dos acciones de este chico.
Una contra allí que, vamos, contra, que me puse de pie.
Demasiado arriba.
Gritando. ¿Estamos locos o qué?
Una porque la para Soriano, que parecía un tiro fácil y no era un tiro fácil. Y la otra que es la que salva Melo y corrige y se la saca los pies.
Con Chavarría.
Pero que es con la plantilla, estoy de acuerdo. Es que es con la plantilla que ha confeccionado el Tenerife. Con la plantilla que tiene que ofrecer el Tenerife,
no puedes conceder eso contra un rival de 10. Claro que no.
Si tengo jugadores para correr, nada más. Si tengo jugadores para correr, yo.
Y a Teto para jugar a la pelota.
Lo más importante, sí.
Yo no creo que tenga
jugadores. Sí, lo más importante que yo he dicho, es donde quiero hacer poner en mayor el foco para ver si por una vez estamos de acuerdo en algo.
No vamos a estar.
En que el Tenerife no tiene en su plantilla ningún jugador.
Pues yo creo que sí lo tiene. Teto te da fútbol. Y está jugando fuera de sitio.
Teto que ha aparecido. Que ha aparecido.
Por eso ayer entre Waldo y Teto, el entrenador del Tenerife decide que se vaya Waldo, no Teto. Y estaban los dos igual de cansados, pero dice, no, espérate, no puedo quitar al único que me puede dar un poquito
una
de
combinación,
fútbol,
una pared,
dentro, una pared.
Estamos de acuerdo entonces. No hay nadie en el Tenerife en la plantilla. No,
sí, sí, fue titular y marcó un gol ayer.
Claro. Te lo estamos diciendo.
No, no, hay uno. Y
Sassuolo, tienes a Teto.
Pero Sassuolo para descanse.
Y yo te añadiría, y espero no equivocarme, cuando el Sevilla no juegue, juegue de titular, que me temo que...
Me gustó mucho.
Supongo que va a ser más pronto que tarde. A mí me da la impresión de que ahí hay un jugador.
Yo estoy convencido.
Ya no es uno, ya será.
Pero un jugador que te va a dar...
Jugador diferencial.
Que pueda hacer lo de Mario el año pasado.
No creo que
tanto en goles como que...
Sí, a mí me parece que es un delantero distinto, más participativo en el juego.
No es
un finalizador.
Para
manera, cuando Primi dice que Teto apareció, ¿qué fue? Cogió una camisa, había por allí y se metió por el tomo para adentro. No lo puso Rami.
Los canteranos de todos los...
Pero ¿quién lo pone titular? Lo pone Rami.
Gaby. Es decir, Gaby del Barça.
Pasaba por ahí, cogió la camisa.
¿Cómo sabe
jugar de titular?
En este caso yo creo que no es así. Y yo me he hartado de decirlo. Este chico desde el año pasado tenía sitio en el primer equipo.
Claro, pero
me ha estado decirlo.
Cuando esté,
yo soy sospechoso de apuntarme ahora a ningún
barrio. Yo me apunto a Teto,
que me apunté hace un año ya.
Y digo uno más.
Con Teto ha habido un efecto más lento, más tranquilo, más pausado. Que al entrenador le gustaba. Desde que subió al entrenador le ha gustado.
No nos apuramos.
Y en los meses de la temporada pasada ya veían que iba a ser un futbolista que iban a poder moldear, que iban a poder adaptar a lo que ellos querían, y por eso en la pretemporada tiene protagonismo bastante más que el resto de compañeros. Se lo ganó, Rami se lo dio y ha tenido minutos hasta conseguir ser titular ayer. Y hay otro futbolista que puede que tenga ese mismo camino en las próximas fechas, que es Alassane, que ayer estaba en la convocatoria y que ha gustado mucho a Rami. Igual que hay otros que a lo mejor lo tienen más difícil, porque en su puesto hay muchos jugadores. David, por ejemplo, lo tiene en chino, porque claro, Aitor Buñuel, Melod, cuatro centrales, pues lo tiene difícil. Ibra, pues ahora se le recupera la rea, pues ya hay otro por delante. En un par de semanas estará José Ángel Jurado, pues hay otro más. A lo mejor lo tiene más complicado, porque yo siempre digo lo mismo. Para poder, parafraseando la rueda de prensa de Rami el otro día, para poder llegar hay que tener voluntad y hay que tener capacidad. Y yo añado a lo que dijo Rami un tercer elemento, que es hueco. Hueco, que se dé el momento que haces falta, que en el puesto tuyo o los jugadores que están arriba no funcionan y buscas una solución debajo, o están lesionados o están sancionados y tienes que buscar una solución debajo.
La cantera, salvo equipos excepcionales, el de Bilbao, Osasuna a lo mejor un poco, o algún entrenador tipo Guardiola que apueste por Pedri, por Pedro y por Busquets, bueno, generalmente tiras de la cantera cuando te hace falta, cuando estás mal, cuando tienes muchos lesionados, pero eso es siempre, siempre, generalmente se hace así. Y los jugadores del Tenerife no van a hacer una excepción. Aquí apuesta por Teto porque media plantilla está lesionada, porque en ese puesto no está. Pero que lo veo normal, no es una crítica, es lo normal. Y después el canterano gana o no gana. Y después está el entrenador en que decir, cuando recupero gente de la plantilla, de la primera plantilla, si ese canterano se lo ganó y yo considero que se lo ganó y arriesgo con él, o bien vuelvo y soy típico y no arriesgo y pongo al que estaba lesionado. Pero bueno, Teto, espero que sea, lo ponía en Twitter, la esperanza que tengo. No me estén repitiendo lo de esperar, paciencia, ¿no? Despacito, que a lo mejor no.
El entrenador puede haber puesto a Apia o cualquier jugador y decidió poner a Teto.
Bueno,
ya está. Teto, Primi, ¿qué problema hay? Titular, lo pongo a jugar porque me sirve para el equipo.
Sí,
ya está.
Sí,
digamos, no hay que estar dándole vueltas a nada.
Veo bien.
En mi opinión, la expectativa de Teto para jugar en este equipo depende mucho de la actitud que le ponga, de lo que trabaje, de lo que sea capaz de ayudar al lateral. Sí, yo creo que básicamente tiene que ver con eso. Pero yo creo que en cuanto al plan del Tenerife de juego, no encaja. No encaja, porque es que no hay que olvidar que...
Ahora es, para uno que tenemos que juega, no hay que ponerlo. Es lo que está diciendo José,
sí,
¿no?
Sí,
teóricamente,
sí.
Lo que dicen ellos. Solo hay uno que juega,
ahora
pero
lo
que, no encaja.
Ahora, lo quiere
ahora hay que quitarlo.
A ver si le vamos
me
a dar
gusta,
la vuelta a la cosa.
Quiten.
Y los de este lado de la mesa somos los que no quieren que jueguen jugadores como Teto. No,
parece.
Lo que decimos es... En el 11 titular de Rami, el que iba a jugar por la derecha no era Teto, era un jugador con características totalmente distintas. Ahí habría jugado Baldo, que es un jugador rápido, físico, de desborde, no de combinación. Ahí puede jugar a Pia, que es un jugador con...
Apia, por favor.
A
hablemos
Pia
con
le
propiedad.
Escuché yo a él.
No. Dijo Apia.
Aquí lo podemos decir.
Yo le escuché
a
él.
Hay que decir
Apia.
Si quieres te lo busco,
Apia.
Pero es Apia.
Apia, A Pia.
Como ustedes quieran.
No, no, no.
Y por la izquierda, es Modauda, que es otro jugador rápido, físico, directo y no de combinación. Porque yo creo que en el plan de Ramis, el juego interior no existe, no interesa.
Yo creo que Waldo,
con
perdón, yo creo que Waldo y Modauda se parecen como un huevo y una castaña. Y no hablo de lo físico,
yo
evidente.
Creo que futbolísticamente son dos jugadores para jugar directo, no son jugadores para combinar. Lo que les he visto aquí, igual resulta que empezamos a jugar de otra manera y me cayó yo. Lo que les he visto aquí es, cojo el balón y llego en línea recta donde...
Con matices, por ejemplo,
yo
se me pueden
que
parecer más...
el día del Lugo no es precisamente eso, pero
claro.
Bueno.
A mí me parece...